Hay veces que nuestros días necesitan ser de 32 horas. Sabemos que el mundo actual corre a una velocidad diferente. La información corre a través de la red mucho más rápido de lo que la podemos consumir. Así que hemos creado algo para divertirte, informarte y alimentar a tu Beam IQ. Bienvenidos a Beam Snacks by Shirt Coordinates.
Hola, escuchas de Shirt Coordinates. Les habla Ariel Castillo, también conocido como Beam Nomad. En el día de hoy les traigo un snack en el que vamos a compartir con una figura que está revolucionando uno de los países de Sudamérica. Él es Mauricio Chaira desde Bolivia. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, Ariel, ¿cómo estás? Pues muy agradecido por la entrevista y listo para compartir con todos los amigos lo que venimos a hacer aquí al tema de la entrevista, pues.
Bueno, Mauricio, me gustaría que les hables un poco a nuestros escuchas de quién es Mauricio Chaira y al mismo tiempo pues que hables un poquito de ese impacto que estás generando allá en Bolivia.
Bueno, comentar a todos de que venimos viendo el tema de ingeniería de costos muy apasionadamente hace ya muchos años y dentro de ese camino nos topamos con el tema de la tecnología, con el tema prácticamente metodología BIM. Nos topamos con lo que viene a ser Lean Construction y por último pues nos empapamos muy muy profundo con el tema de VDC.
Bueno, fíjense que David, que Mauricio es uno de estos personajes que ha sido súper interesantes. Nos hemos encontrado en múltiples eventos. Desde el 2019 estuvimos en contacto cuando estuve por allá en Bolivia. Y luego entonces en Monterrey nos encontramos en un congreso. También el año pasado en Click 2021 compartimos también en el David Barco Festival. Y es una persona que ha estado bien, pues digamos, bien influyente en este tema. Y me ha comentado siempre que le apasiona mucho el tema de costos. Pero antes de brincar ahí, me gustaría que hables un poquito de Bolivia en sí. Para que las personas que no conocen el estado actual de BIM en Bolivia, pues nos puedan decir puedan entender un poquito del contexto.
Bueno, pues dentro de BIM en Bolivia han habido muchas personas líderes que han estado con la metodología ya hace pues unos años atrás y la verdad han habido y han nacido pues corrientes como comités, forums, etcétera, ¿no? Los cuales han ido viendo a nivel personas o grupo de personas que han ido tratando de aportar a su manera al sector de la construcción y con el tema de BIM, ¿no? De todas maneras, pero creemos nosotros de que el mayor impacto que se causa y se muestra en el 2021 es de que se genera el BIM Forum, ¿sí? Y este BIM Forum está apoyado por universidades, cámaras de la construcción, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Colegio de Arquitectos de Bolivia, ya una institución con bastante respaldo. Y hay algo que en peculiar llama la atención de todos, de que también está apoyando IBNORCA, que es la reguladora del tema de las normas en Bolivia, y se hace pues este anteproyecto de norma, ¿no? Adoptando estándares internacionales. Entonces, a partir de eso, creo que Bolivia toma realmente de una manera muy seria y muy estratégica la introducción a nivel, digamos, de estándares o normas ya para Bolivia como tal, involucrando al rubro de la construcción con las cámaras, colegios, como comentaba hace rato.
Y hasta la fecha, ¿qué logros puedes mencionar que ha logrado alcanzar este BIM Forum?
El BIM Forum prácticamente a nivel de los que manejan, por ahí está Rodrigo Ayala, que es uno de los que impulsó bastante esto y sin mencionar también o sin dejar al lado a las personas que han apoyado esto en su momento, como los presidentes de los colegios, etcétera, o de la misma Sociedad de Ingenieros de Bolivia a nivel nacional, pues de que es muy importante de que ya Bolivia el primer paso fuerte, creo yo, Ariel, es de que ya ponen en el mapa de BIM Latam, ¿sí? Del BIM Forum Latam, ya aparezca Bolivia. Entonces es un avance muy importante de que ya se tome en cuenta ya como país para que esté dentro de las actividades que se hace a nivel Latinoamérica y también se lo tome en cuenta para que pueda ser representativo a nivel local. Entonces eso es un logro inicial que es bastante bueno, ¿no? Y creemos de que ya poder compartir con los demás profesionistas del rubro en el tema de charlas, poder compartir experiencias y traer bastante gente reconocida y con la experiencia necesaria. Por ejemplo, comentabas hace un rato de que nos encontrábamos el 2021 para el David Barco Fest, pues inclusive en las charlas virtuales que se dio en el BIM Forum del 2021, también estaba ahí David Barco y mucha gente muy reconocida del rubro, donde creemos que ese tipo de personas aportan pues a este BIM Forum Bolivia y creo yo que ahí no se está equivocando. Acepto algo, y es una crítica constructiva que puedo hacer ahora, de que tal vez no está dando muchos pasos muy rápido, digamos, ¿no? Pero queremos entender qué es la estrategia del BIM Forum, que también está viendo y velando, digamos, lo mejor para Bolivia, haciendo realmente contactos interesantes, ¿no? Entonces, no ha evolucionado como quisiéramos. A nivel personal lo digo esto como empresa implementadora, etcétera, pero por lo menos puedo decir que nos puso en el mapa de una manera muy, muy adecuada a nivel formal también.
Sin embargo, Mauricio, muchas veces es importante ir despacio para luego ir más rápido.
Ahí la reflexión que te decía, creo yo, y pongo, digamos, ese voto de confianza a la gente que está liderando el tema del BIM Forum, que lo ha demostrado, o sea, ha sido paciente, etcétera, y bueno, pero hay mucha gente, yo transmito también, pues estas personas que están metidos en el rubro, con el tema de BIM, etcétera, que quisieran que esto esté mucho más avanzado, ¿no? Pero también mi recomendación es lo que tú comentas, de que seamos pacientes y que demos ese espacio de trabajo a los que están liderando ahorita para que vayan haciendo las cosas correctas. Como te decía, el golazo para mí es que este anteproyecto de ley con IMNORCA, eso ya de por sí es un trabajo que no se va a hacer pues de la noche a la mañana, y por eso ahorita no estarán apareciendo capacitaciones, no se estará difundiendo todavía como en un momento se decía, pero yo... Por mi parte, vamos a ser pacientes como personas y como empresas también.
Háblame del rol de las universidades en esta intervención.
Muy bien. Dentro de las universidades, igual, si no me equivoco, dentro del BIM Forum, están apoyando universidades privadas, donde también se está empezando a involucrar y hay un acercamiento, tengo entendido, del mismo BIM Forum a las universidades públicas, que ya de por sí se toma en cuenta, ¿no? Se toma en cuenta esa gente académica que bueno, es como no quisiéramos llegar a estas edades tempranas en la formación universitaria a toda esta gente, desde un enfoque ya como un BIM Forum ya desarrollado y donde ya nos den una guía, ¿no? Es algo que no ha pasado en mi temporada de estudiante, nunca pasó eso. Inclusive ya cuando salimos de la universidad tampoco había algo que te pueda guiar, pero bueno, yo creo que esperemos que eso madure más, del apoyo de las universidades dentro de lo que viene a ser el BIM Forum, y se involucren un poquito más a nivel académico.
Bueno, Mauricio, muchas gracias por este resumen de lo que está aconteciendo en Bolivia, pero ahora me gustaría hablar un poco más sobre el tema de digitalización de costos en la industria de la construcción, que entiendo que es el área que te apasiona.
Sí, pues bueno, ya entrando en materia y tema, como comentaba, soy un apasionado del tema de costos y creo que es lo que me ha llevado a introducirme mucho más en metodologías, filosofías, etcétera. Y creo yo que desde la parte práctica que venimos haciendo en Bolivia, y también hemos podido compartir esto con otros países como el Perú, mismo México, ya hace bastantes años, por lo menos los últimos años, desde 2019, venimos compartiendo toda esta información. Y la verdad creo que ya entrando
a la digitalización de los costos, nosotros adoptamos, por ejemplo, de que podemos sacar estimaciones de costos, hablando de este enfoque de la ingeniería de costos como tal, estimaciones de costos en anteproyectos o en la preconstrucción que nos puedan ayudar a la toma de decisiones del cliente. Ya como modelo de negocio, nosotros vemos que ahora podemos emplear y utilizar BIM como tal, hacer un uso adecuado de esto para poder tener dentro de nuestras bases de datos, por ejemplo, ya sea esto en tal vez trabajar con Uniformat, Omniclass, etcétera, nosotros pudiésemos tener ya dentro de nuestras bases de datos costos que nosotros manejamos, estos costos que lo tenemos como empresa, y poder estos costos vincularlos con los modelos que tenemos nosotros en prediseño. Simplemente, ni siquiera llegando a un nivel de detalle alto, nosotros ya podemos tener unos indicadores de costos a nivel clase 4, como nosotros le decimos. Esto viene de una clasificación dentro de la ACE. Una clase 4 ya te puede dar un costo bastante orientado al nivel de toma de decisión en la preinversión, ¿no? Ya después de la clase 4, nosotros podríamos desarrollar todas las ingenierías, especialidades, para pasar a un clase 2, donde ya sea una clasificación bastante más sólida, pero en ambos casos nos sirve que nosotros podamos transmitir dentro de lo que viene a ser la estructura de costos dentro de BIM e ir trabajando con estos unitarios, con toda esta data que tenemos como empresas, que usualmente no pasa, ¿no? Tú has hecho 5, 6, 7 proyectos, tu data te queda solamente como un dato referencial muy grande. En cambio, si tú manejas esta data y realmente lo introduces en análisis de precios unitarios y esto lo puedes vincular y cargar bajo un lineamiento normalizado, prácticamente tú puedes adaptar tus modelos también a eso y te va a salir un número bastante interesante, ¿no? Y creo que a la gente que trabaja con esto del plan del proyecto, a la gente que está viendo el tema de los beneficios del costo meta, etcétera, entonces creemos que eso es un tiempo y unos datos muy valiosos para que los clientes, bajo su modelo de negocio, puedan tomar una decisión.
Mauricio, plantéame una estrategia para una compañía que no tenga experiencia en esta área y quisiera digitalizar ese proceso.
Pues bueno, dentro de lo que viene a ser el rubro de la construcción, hablando en Bolivia y habiendo visitado otros países latinoamericanos, te puedo decir que muchos lo pueden hacer a suma alzada o prácticamente también lo tienen desarrollado por análisis de precios unitarios. Esa información la tienen de proyectos ya dentro de su cartera de proyectos. Si van a introducirse al tema de implementación BIM en sus empresas, pues bueno, sería muy, muy, muy importante de que esta data que tienen les sirva para proyectos en futuro. Esta data la pueden pues ir cazando, por así decirlo, en cualquier software, ¿sí? Sin ser preferido de algún software, ¿sí? Nosotros manejamos dos o tres en la empresa, mucho depende del cliente también o el requerimiento del mismo, puedan ir cargando esta información, esta base de datos, ¿sí? Dentro de su estructura de costos, y esta estructura de costos, este software de estructura de costos, pueda ser prácticamente muy familiarizado con también los modelos que manejan. Entonces, de alguna manera, si tú ya tienes una base de datos de proyectos anteriores en tu software de costos, que esta se puede vincular de manera bidireccional con tus modelos, pues va a depender del nivel de detalle de tus modelos, ¿no? Tienes un modelo bastante básico, pues te va a salir un clase 4. Tú quieres llevar a un nivel clase 2 donde ya tengas ya ingenierías cargadas, definidos tramos, dimensiones, pues también te va a ayudar, ¿no? Entonces creo yo que en vez de decir por metro cuadrado, ahí va una lógica bastante buena que creo que con eso puedo resumir todo esto. Tal proyecto, un edificio de 40,000 metros cuadrados, de 10 pisos, te pueden decir que el metro cuadrado de eso vale $200 el metro cuadrado, como ejemplo, ¿sí? Mismos metros cuadrados, 40,000 metros cuadrados plasmados en un área más grande con sótanos, pero que tenga la misma mismo metro cuadrados, imagínate el error que pueden tener entre uno y el otro. solamente por decir, mi edificio es de departamentos y por metro cuadrado vale $200. Entonces, imagínate el error que pueden tener al adoptar uno del otro. Pero si yo tengo el modelo donde digo, tengo pues muros de pared, tengo pilotaje, etcétera, y eso me puede reconocer el software, que yo tengo cargado, por ejemplo, datos de costos, la relación es pues, no tiene una relación entre un proyecto y el otro. Entonces, eso te va a ayudar a que puedas acercarte mucho más a tu tipo de proyecto, ¿no? Como hay un concepto dentro del PMI, pues ningún proyecto es igual. Todo proyecto es único, ¿no es cierto? Que tiene un inicio y un fin. Entonces, bajo ese concepto, es imposible que una empresa te diga, tengo un edificio de departamentos y me ha valido $250 y lo tuyo lo vamos a multiplicar igual. En cambio, si tú vas a trabajar con tecnología, con metodología BIM, según tu modelo, tú puedes cazar esta información y sacar un dato más cercano a tu propio proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que la fórmula sería que analicen de esta manera, proponer de que estos softwares de costos que obviamente trabajen bajo la metodología BIM tengan sus costos ya ahí cargados y pues puedan aprovechar el modelo y sacar esa información de ahí para proyectos o edades tempranas, y obviamente eso te va a servir también para cuando ya quieras hacer una ingeniería más a más detalle.
Mauricio, cuéntanos un ejemplo tangible tomando en cuenta este término bidireccionalidad de datos.
Ok. Un ejemplo tangible, por ejemplo, nosotros hemos estado en lo último del 2021 apoyando dos proyectos que eran naves industriales, ¿sí? Y estas naves industriales, pues a consecuencia también de la crisis sanitaria, pues nos topamos con una empresa farmacéutica, la cual estaba empezando a hacer centros de distribución, refrigeración para la parte médica, ¿no? Y nos toca poder trabajar con esos proyectos a nivel de modelado, a nivel de coordinado y pues la planificación. Hablo a nivel bidireccional porque cargamos toda esa información dentro de un software, que en este caso lo voy a decir, el software es Presto, ¿sí? Ya con la información que teníamos, la información del presupuesto con el modelo tienen una, a través de este elemento o este add-in que es el COSIT, pudimos agarrar y hacer la vinculación con el modelo. Sacamos un presupuesto prácticamente al principio clase 4, pero como también no tenía muchos elementos, nosotros pudimos sacar más provecho del modelo, ¿sí? Una nave industrial no va a ser como un edificio de departamentos, no es tan complejo a nivel de instalaciones ni coordinación, es mucho más sencillo. Pero también hubieron cambios por la parte administrativa, ¿no? Entonces llega un momento donde ya se había coordinado todo, se había presupuestado, se había hecho la estimación de costos, y hablando de costos como tal, pero cambia el proyecto. Por ende, cambian un poquito el layout interno de la parte administrativa. Al cambiar esto, cambiaron el modelo, entonces volvemos a cambiar el modelo y volvemos a cargar, volvemos a prácticamente volver a introducir este modelo y vincularlo con el software de costos. Y lo bueno ha sido de que al trabajar bidireccionalmente, tú lo que tú actualices en tu modelo, pues lo estás actualizando a tu costo, ¿no? Y cuando tú actualizas tu costo, prácticamente igual, puede quedar alojado dentro de tus parámetros, dentro de tus propiedades del modelo, el presupuesto. Entonces, una manera muy ágil de que no pierdas el tiempo volviendo a hacer un retrabajo, ¿no? Entonces, ahí es la manera que trabaja de una manera bidireccional este tipo de softwares, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia se ha estado desarrollando otros softwares ya con un enfoque de OpenBIM. Sabemos que en el tema de Presto te va a trabajar netamente, el módulo tiene de COSIT para Revit, ¿sí? No así con otro software. Pero hay un programa muy, muy bueno que está saliendo en Bolivia, que es Quark, que ya te trabaja a nivel OpenBIM, que te reconoce el tema del IFC, ¿no? Entonces, queriendo entender eso, yo te digo que la manera bidireccional nos ha ayudado a ahorrar el tiempo de volver a estar cargando la información, de otra vuelta a conectarlo, etcétera, ¿no? Entonces, yo cualquier actualización que he tenido al modelo, lo he podido también demostrar o lo he podido volver a recuperar a nivel de presupuesto, a nivel de costo en el software, en este caso Presto de costos.
Mauricio, y antes de finalizar, una última pregunta. Me gustaría saber, ¿dónde ves el futuro de BIM en la dimensión del costo?
Creo que se va a tomar bastante en cuenta, para este tipo de clase de estimaciones a edades muy tempranas, a edades, digamos, de la preconstrucción, porque prácticamente es una manera muy ágil sin demandar mucho recurso humano ni tiempo para sacar definiciones y conclusiones del cliente, ¿no? Yo me voy enfocado a esto porque no lo veamos solamente como un pedacito, sino veamos desde el punto de vista del objetivo del cliente y bajo su concepción o su o el objetivo del modelo del negocio, ¿no? Que es para mí muy importante porque los costos son muy delicados cuando ya hablamos de un proyecto. O sea, hay que tocar con pinzas, ¿no?
Bueno, Mauricio, ya gracias por haber compartido con nosotros. De verdad que es un placer tenerte en el podcast. Si les puedes dar tus contactos a las personas para que te puedan buscar a través de las redes sociales, por correo, WhatsApp, la mejor forma para ti de comunicarte, ¿cuál sería?
Bueno, creo que algo muy general donde nos podemos comunicar, sabemos que es el Facebook. Estoy como Mauricio Chaira Delgado ahí, ¿sí? También algún tipo de consulta podrían hacer a la página con la que actual también compartimos información a nivel de capacitaciones, etcétera, que es Maudes Ingeniería. Pero bueno, creo que lo más fácil sería encontrarnos por ese medio y es uno de los medios también donde, bueno, pues es bastante popular y podemos llegar a mucha gente.
Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, por esta excelente participación y nos vemos en otro snack.
Tómate un momento y aliméntate con un Beam Snacks by Shirt Cartel.